Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este martes 25 de noviembre del año 2014. Esta madrugada, entiendo que alrededor de las 3 de la mañana, 12 de 14 gremios llegaron a acuerdo con el Ejecutivo en torno al reajuste para los trabajadores del sector público. Ahora, el único problema es que se restó la ANEF. Recordemos que la iniciativa contempla un incremento general de
un detalle, digamos.
Claro, eso es lo que iba a decir, digamos. Es un 6% a partir del 1 de diciembre de este año. Adicionalmente contiene una cantidad de materias relacionadas con bonificaciones de aguinaldo, tanto de Navidad como de fiestas patrias, bonos de escolaridad, el servicio de bienestar y bonos de vacaciones, explicó el ministro Alberto Arenas. Y hay una promesa en términos de que los trabajadores honorarios van a recibir una especie de, van a avanzar en ser considerados trabajadores de planta por parte del Estado. Pero la ANEF rechazó la firma del acuerdo y por lo tanto no estaría llamando a paro. Eso como dato relevante es siempre la noticia de, es la noticia de fin de año, de esta época del año, la discusión sobre el reajuste del sector público. En todo caso, le está saliendo bastante más expedito al ministro Alberto Arenas que lo que ocurrió al menos en los últimos 8 años. Porque el primer periodo de Bachelet, el de ajuste del sector público, fue un tema tremendamente conflictivo.
Y todavía seguimos siempre sin un mecanismo autosustentable, en el fondo.
Que se retroalimente, sí, y que no haya negociación. En la Junta con algún minuto se planteaba hacer negociación cada 2 años para evitar, ya que la negociación, lo que pasa es que la negociación posconia es algo inevitable, porque muchos de estos organismos, la CUT, la ANEF, no se justifican si no tienen. Las multigremiales tienen que tener algo que hacer y en el algo que hacer
ocupan la sede,
claro, y algo que hacer es la negociación del reajuste del sector público y después la discusión sobre el salario mínimo. Esos son probablemente los dos grandes puntos que justifican su existencia,
la fiesta fin de año
y el primero de mayo. Entonces, definitivamente, perdón por la franqueza, pero eso es lo, pero es bastante la realidad. Entonces, eso llevaba, quedado que era necesario que existiera negociación, en algún minuto en la época del ministro Andrés Velasco se planteó la idea de hacerlo bianual. Porque tal como dices tú, sería mucho más razonable establecer un modelo que estableciera claramente, como ocurre en muchos países, que al dispararse ciertos factores ocurrieran tal reajuste, como ocurría en su minuto, o como ocurre con el reajuste de los jubilados, como ocurre con una serie de otros temas en nuestro país. Pero bueno, es lo que es, y habría que ver si la muñeca política del ministro Alberto Arenas se hace extensiva a la ANEF.
Ahora, una mención breve para que nadie crea que aquí estos comentarios medio irónicos fueron por hacerse los graciosos, digamos.
No.
Porque resulta que las agrupaciones de trabajadores tienen un peso específico. El problema es que acá se refleja solamente en este tipo de circunstancia por la debilidad de las propias organizaciones. Y ahora creo yo que se viene una oportunidad que puede ser muy relevante para mostrar si tienen o no tienen la fortaleza que ellos pretenden tener en la negociación de la agenda laboral, que tiene fecha ya más o menos concreta. El gobierno está...
Reforma laboral.
De la reforma laboral.
Es que claro. Pusieron agenda ahora.
Agenda, pero reforma.
Bueno, perdón.
No es menor.
No es menor la diferencia. Bueno, no. Pero en el contexto de esa negociación, de esa discusión parlamentaria y de la presentación de los proyectos de ley, vamos a ver si efectivamente estos gremios, que aparecen solamente para las discusiones del salario mínimo, del reajuste del sector público, tienen o no tienen la fuerza que dicen tener, que pretenden tener o que debieran tener, porque en un país desarrollado también es importante tener organizaciones laborales o de trabajadores con cierta
interlocutores
fuerza.
Interlocutores válidos, con poder de decisión sobre las bases para llegar a acuerdos y para discutir las discordias también.
Exactamente.
Oye, no sé qué les pareció ayer bueno, mal les pareció, obviamente, pero ¿qué? Entrar en detalle con el atentado que hubo al cuartel de la PDI en calle Condell, verdaderamente filmesco lo que pasó, se calcula que son 7 personas las que salieron de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano vestidos con, eso lo digo, los filmescos.
De blanco.
Vestidos de blanco, o sea, una preparación sofisticada. Con unas bombas molotov con acelerante. Además, muy bien pensado, porque lo que hicieron, yo supongo que ahí hubo una revisión de rutinas del cuartel, porque sabían que no había nadie muy atento a esa hora. Lo que hicieron es encerrar a los detectives de la brigada de homicidio. No, o sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo y tratamos de encerrar a detectivos, policía, nos costaría un poco. Bueno, ellos lo cerraron con candado, cerraron el cuartel, y desde afuera empezaron un ataque hacia adentro con molotov, con estos acelerantes, estas botellas que son unas botellas de como de bebida de 2 litros, que empiezan a tirarlo con acelerante, benzina, hacia adentro. Más encima quemaron un auto, un detective que estaba afuera, lo incendiaron. Esto duró rápido, esto grabado por los vecinos, que todos comentaban lo difícil que es vivir en ese lugar. Se transformaba una especie de territorio comanche desde hace bastante tiempo, y no es la primera vez que este cuartel recibe. De hecho, la investigación hoy día contaba que se van a cambiar de ahí, se van a ir a otra parte, porque la brigada de homicidios va a crecer, pero además que van a salir de ahí, lo que es medio espeluznante para los vecinos también. Supongo que los detectives deciden irse ahí. Entonces, ¿qué? Y esto en pleno centro de Santiago, porque Providencia es centro de Santiago.
A 2 cuadras del Hospital Salvador.
Ahí, al lado de Providencia.
A 5 cuadras de la comisaría.
No estamos hablando de la periferia.
De Miguel Claro. Claro, bueno. O sea, con bueno, muchos centros educacionales en la zona.
Bueno, y después los señores, estos que uno los ve en el video que hizo una vecina, que lo grabó, lo filmó al frente, estos señores hacen el atentado y con toda prontitud arrancan y saltan los muros y entran a la universidad.
A la Academia Mariano Cristiano.
Claro, y ahí hay una confusión si la policía disparó o no disparó sobre la academia, y qué disparó, si disparó balines de goma, si disparó balas de verdad. Lo que es cierto es que sí sacaron a la gente de la Academia Mariano Cristiano, entraron y, según la policía, según la fiscalía, encontraron restos de acelerante, capucha, etcétera.
Botellas con acelerante, mameluco.
Por eso se piden explicaciones a la universidad también, y algún tipo de pronunciamiento de parte de, no solamente de las autoridades, sino que de los alumnos. Es uno de los varios puntos en veremos en esto. O sea, ¿hasta dónde hay puede haber prescindencia total y absoluta de la universidad, institucionalmente hablando, digamos, cuando hay cierta evidencia que vincula por lo menos el uso de su infraestructura? Nadie dice que necesariamente sean alumnos, pero a lo mejor se pueden esconder ahí, tienen un espacio para pa dejar las cosas, etcétera.
Sí, pues yo pensaba también, cuando lo vi, cuando supe inmediatamente el cuento y vi el video, pensaba cómo los tipos habían huido, primero que nada por tienen que sacarse los overoles blancos porque son muy llamativos para la persecución, o sea, tienen que sacarse esa ropa.
Pero están muy bien pensados en términos de por qué son overoles, por qué son blancos.
¿Por qué?
Porque ante cualquier elemento filmación genera una especie de efecto de ampliación. Entonces no se sabe si el que está adentro es flaco, es gordo,
no es aleatorio.
O sea, el overol blanco lo que genera es que hay un tema visual, además afecta mucho,
dificulta
la identificación. O sea, el que sean blancos, por otro lado, el que sean blancos permite identificarse muy bien entre ellos, saben perfectamente
quién es quién.
Genera una sensación. Además, dicen que, bueno, esto ya me lo contaban como un dato anecdótico, que ante el color blanco la gente tiene la tendencia a mirarlos con cierto respeto. No sé si estaría
puede ser médico colocando bombas.
Puede ser médico colocando bombas. Y lo que está claro, lo que me decían en el análisis ayer de cómo actuaban, es que hay una rotativa, lo hacen de manera...
No sé, es medio coreográfico.
Es bien fílmico.
O sea, no, pero es...
O sea, daba la sensación que los gallos se estaban riendo mientras hacían la cuestión. Todo era como...
Una coreografía. El audio de la gente que lo está grabando, que al principio como que un poco se ríe y después cambia el tono y se asustan. Sí.
Ese video lo tenemos en la página web de Duna, por si alguien...
Además, después hay balas de vuelta, entonces la verdad que... Y todo esto a la 1:30 de la tarde.
A la 1:30 de la tarde. Y lo otro que me decían que estaba muy claro era el tema de la vía de escape. O sea, que estaba perfectamente diseñado los lugares por los cuales iban a entrar. Se sabía que el punto es si salieron o no de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano para hacer el atentado.
Eso dice el Ministerio Público, que salieron de ahí.
Yo creo que es absolutamente irrelevante.
Para el compromiso institucional de la universidad, digamos, puede ser relevante, pero el lugar de donde salieron al final, claro. Para mí hay varias cosas que son súper relevantes de dejar, pero son preguntas, son como planteamientos que no tienen respuesta. Uno es, ¿en qué momento vamos a tener totalmente clara cuál es la diferencia entre este grupo y el resto de los grupos que ha venido actuando en el último tiempo? Porque a primera vista no hay ninguna. O sea, no hay ninguna similitud. Estamos hablando aparentemente de personas totalmente distintas. ¿Pero quiénes son? Porque resulta que la radiografía que nos hemos intentado hacer de los otros bombazos, de los otros atentados incendiarios en autos, etcétera, son cuestiones totalmente distintas. Los atentados incendiarios en autos eran estos cabros que lanzaban este panfleto donde alegaban de, en contra de los malls, de la PlayStation, de los asesinos de los carabineros presos y una larga lista de cosas que era tan amplia que era nada, en definitiva, ¿verdad? Eso sumado a los bombazos por los cuales están presos hoy día quienes supuestamente participaron en colocar las bombas en la escuela militar.
No se sabe quién.
¿Qué tiene que ver esta gente de ayer? ¿Qué tiene que ver con esos? Aparentemente nada. Porque
de
los bombas
del centro todavía no se sabe nada.
Claro.
Del que mataron a...
Del que murió por tomar la mochila. Son modus operandi totalmente distintos, son objetivos aparentemente totalmente distintos. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son en definitiva? Y a partir de eso también, el cómo, cuál es la estrategia para enfrentar esto desde el punto de vista de la seguridad y orden público y desde el punto de vista de la inteligencia también. Ayer se dijo que se iba a recurrir a ley de seguridad interior del Estado, no a ley antiterrorista, y eso, aunque pueda sonar desconcertante, tiene también una razón de ser. Estamos en una tremenda discusión respecto de la aplicación de la ley antiterrorista por su ineficiencia. Porque es tan exigente y tan subjetiva que no sirve de nada.
El estándar de prueba que pide es tan alto que
y la ley de seguridad interior del Estado en este caso permitiría lograr condena desde 541 días hasta, no me acuerdo si eran 3 o 5 años por lo menos, con bastante más certeza. Por varias razones, por el tipo de delito, por el objeto del delito, o sea, por instalaciones públicas del Estado como son la PDI, etcétera.
Recordemos que, como les contaba, en septiembre de 2009 una turba atacó el mismo cuartel de la PDI y fueron detenidos y formalizados dos alumnos de la universidad que habíamos...
Claro, pero esa era una turba, era otro el...
Sí, pero lo raro es que conviven en ese espacio, que es muy, muy sui generis, porque ha habido protesta intensa, o sea, un lugar como la universidad que se caracteriza por, más allá de estigmatizar o no, porque son hechos de la causa, por protestas bastante violentas, al lado de un cuartel de la PDI, la Brigada de Homicidio, en el cual terminan no una, sino tres o cuatro veces enfrascados en verdaderas batallas campales entre uno y otro. Entonces, es muy, muy, muy extraño lo que sucede en ese lugar. O sea, yo creo que Santiago es el único lugar donde hay una universidad bullente en actividad, digamos, de protesta, con un cuartel de la policía, y como dice una repartición pública, eso uno se olvida, pero es repartición pública.
Se atacó al Estado de Chile. O sea,
es parte del aparato del Estado.
Denle la connotación que quieran, pero se atacó al Estado de Chile. Eso es tan grave como se va a tirar
una
bomba a la moneda. Digamos,
me pregunta la Connie, ¿qué? A ver, esos tipos se sacaron el overol blanco. ¿Qué dijeron? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron en la tarde? ¿Dónde durmieron? ¿Qué están haciendo hasta ahora?
¿Qué sabemos de ellos?
¿Qué sabemos de ellos? Esa es la pregunta.
¿Qué sabemos de ellos? Además, el tema de la inteligencia abre más preguntas todavía, porque con la descripción que tú haces, Quique, de cómo funciona, o sea, de la historia que tiene este foco que es la universidad, si es que efectivamente es la universidad, nadie está acusando que sea institucionalmente la universidad ni que sean necesariamente los alumnos.
Y nadie lo está negando tampoco.
Pero es, no. Pero es un hecho de la causa que ahí ocurren cosas. Que de ahí sale gente, que de ahí entra gente. Entonces, claro, ¿cómo no hay una labor de inteligencia enfocada en ese punto? Físico, independiente de cómo se llame, es un punto.
Mira,
físico.
Yo lo he contado otra vez acá, pero una vez hicimos un ejercicio de periodismo de investigación, que en una protesta, en dos protestas, buscamos a los encapuchados más violentos que había. Derecho en la Chile encontramos a un tipo muy violento que le da a los carabineros con todo, rompía todo lo que había. Lo seguimos después de sacó la capucha, esto se terminó, se juntan en una plaza, lo seguimos, nos subimos a la micro con él y dos amigos más que habían estado en la protesta. Ahí te das cuenta, por ejemplo, que los tipos tienen una preparación especial, porque captó que lo venían siguiendo. Y nosotros no veníamos con cámara, nada, dos periodistas vestidos de franco, captó que venían y se bajó de la micro fugazmente. Alcanzamos a pillarlo. Empezamos a averiguar, averiguamos la historia del tipo. Nunca dimos el nombre porque no era la idea nuestra, sino que más bien era un ejercicio saber quién era. Era un estudiante de una universidad privada, cuyos padres trabajaban en el sector público, no era lumpen, vivía en Santiago Centro, y el tipo era fanático de las bicicletas, y formábamos parte de algunos de estos movimientos activistas de bicicleta, y iba a estas protestas y desaforadamente le pegaba a todo lo que se movía. Esa es la historia cuando uno dice quiénes son. Mm. Bueno, ahí no es no es para generalizar eso, pero es la historia de uno de ellos. Una persona común y corriente que ahora está caminando en la calle, no son grupos que se van a... Se bueno, van a meter a una guerrilla en afuera de Santiago.
Es como el perfil de los asesinos de Zamudio. Que uno se imagina que son unos locos desatados. Claro. Y si tú lees el libro de Fluxá, te das cuenta que son un perfil parecido, que parecen gente común y corriente, normal.
Y unas vías, claro, unas vías mínimas, claro. Bastante opacas, frustrantes.
Historias medias en lo emocional, fundamentalmente.
Pero sería interesante saber quiénes de estos que se pusieron el overol blanco, ¿quiénes son?
¿A quién le preguntamos eso?
Por segunda vez en 3 años, la Reinvial ha sido distinguido por las revistas de Banker y Professional Wealth Management como el Best Private Bank in Chile. La Reinvial, 80 años.
Mientras tú escuchas este programa, en Consorcio están asistiendo a un choque. Contrata tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto y a tercero. Además, puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet las 24 horas, los 7 días de la semana. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Empieza el próximo año arriba de un Volvo y lleva tu XC60, el SUV de lujo de Volvo. Aprovecha este mes de oportunidades para subirte al Volvo que tanto te gusta. Más información en volvocars.cl. Volvo.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ICER Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Aprovecho de invitar a quien quieras a comer. Al usar tu tarjeta de crédito American Express de Corbanca, tienes un 50% de descuento en Borde Río todos los martes desde las 8 de la noche. Infórmate en corbanca.cl.
En cada rincón de Clínica Las Condes hay grandes historias y hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia. Clínica Las Condes, vivir mejor.
Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasa en China?
Ah, si supiera, Nico. No estaría sentado aquí a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Un día martes.
Otro gallo cantaría.
Ah,
¿no?
Sí, definitivamente. Otro gallo cantaría.
Ahora, pero ¿se han convertido en la especialidad de los chinos el sembrar incertidumbre respecto a qué está ocurriendo realmente?
Lo que pasa es que el nivel de transparencia, sobre todo en temas de las cifras económicas, a que estamos acostumbrados en el mundo occidental, Estados Unidos, el mundo tradicional, ¿no?, de los países desarrollados, no, claramente no es el mismo que tenemos desde China. Y por lo tanto, para los analistas internacionales, para quienes siguen la economía china y China en general, digamos, como desarrollo, como una historia de desarrollo, les es muy difícil y tienen que de alguna manera hacer fe en alguno de los números que entrega el gobierno y buscar cifras alternativas. Por ejemplo, simplemente el crecimiento económico del país reportado por el gobierno para ver si ese crecimiento económico se condice con las cifras que uno está viendo. En ese sentido, y a lo mejor probablemente este comentario lo hacemos este martes en particular, es porque ha habido bastante preocupación durante este año respecto de cuál es el estado real de la economía china, si es que efectivamente está creciendo a los niveles en los cuales el gobierno está reportando o está creciendo menos. Digo que lo hacemos hoy día porque la semana pasada hubo una disminución en la tasa de interés en China, que la verdad que pilló con bastante sorpresa y fue recibida con optimismo por parte del mercado. La reducción se juntó con otras noticias, claro. Por lo tanto es difícil saber cuál es el efecto real, digamos, claro, que tuvo esa noticia, porque junto con la caída en la tasa, la reducción de la tasa de interés en China, también habló Mario Draghi en Europa de que iba a apoyar la economía europea, que estaba, ¿no es cierto?, languideciendo y con probabilidades de eventualmente caer en una tercera recesión. Pero lo cierto es que el mercado tomó con relativa optimismo el hecho que China disminuyera su tasa de interés. Pero esta noticia tiene dos caras, de una moneda, digamos, tradicional, con dos caras, porque por un lado tú dices optimismo porque el gobierno está haciendo algo para revitalizar la economía china, claro. Por otro lado, tú lo puedes tomar desde el lado pesimista y decir, bueno, en realidad la economía china está en problemas y necesita, por lo tanto, estímulo. De hecho, el Banco Central chino le ha inyectado a la economía china más de 250 mil millones de dólares en los últimos meses. Y por lo tanto, la reducción en la tasa de interés se junta a estímulos ya adicionales que estaba realizando el Banco Central chino, o el gobierno chino, que está más o menos integrado en ese caso, ¿no es cierto? Y que nos hablan de que eventualmente la debilidad del crecimiento de la economía china está siendo más allá de lo que nos están mostrando las cifras. Digo más allá de lo que nos muestran las cifras porque el gobierno chino se ha comprometido o ha fijado como meta un crecimiento del orden del 7,4% para este año, y las cifras hasta ahora reportadas oficialmente dan cuenta de que el crecimiento está en línea con lo proyectado. Entonces aparece como un poco extraño estar estimulando tanto la economía
cuando, la cosa
si es
calza.
Cuando el crecimiento calza por lo menos las cifras oficiales. Y lo que pasa es que cuando uno mira otras cifras, la verdad es que ahí no calza. Las otras cifras, por ejemplo, las economías, una economía que está dinámica y crece al ritmo de 7,4%, debiese estar mostrando cifras en las cuales las importaciones crecen también a un ritmo bastante importante. Y en cambio, las importaciones en China básicamente crecen menos de 2% al año. Y eso genera, obviamente, problemas, digamos, para ser compatible el análisis. La energía eléctrica, el consumo y la producción de energía eléctrica en China tampoco crecen al ritmo que uno esperaría para una economía que crece al 7,4%. Y por otro lado, y algo que nos afecta a nosotros en forma muy importante, el precio de enorme cantidad de commodities, de bienes básicos que utiliza en forma muy intensiva la economía china en su proceso de crecimiento, como es el cobre, como es, ¿no es cierto?, el acero, han caído de precio en forma bastante significativa, sobre todo el acero y otros commodities a partir de junio.
O sea, el 7.4.
Entonces, en ese sentido es que, claro, el 7.4, ¿no es cierto?
Como la Cristina Fernández.
No, menos.
¿Ah? Bueno, y eso se une a que ya a nivel general, yo diría el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los analistas en general, ven a la economía china, si bien eventualmente con esta 7.4 este año, definitivamente con un crecimiento menor hacia el próximo año. Oficialmente China lo sitúa en del orden del 7 a 7.1%. Ya hay bancos internacionales que están hablando de un crecimiento entre el 6.5 y 7 para el próximo año, y con una perspectiva a 3-4 años de que China se estabilice más bien del orden del 5-6%. En ese sentido, obviamente, todavía es un crecimiento súper interesante, grande, importante, pero una economía que en algún minuto, no hace mucho tiempo atrás, crecía al 12%, claro, y verla estacionada o creciendo al 6%, obviamente hay una disminución a la mitad en la tasa de crecimiento y con todo el impacto
que tiene. Yo no sé cuánto puede influir, José Ramón, pero el otro día leíamos un artículo súper interesante sobre los efectos que ha tenido el abismo demográfico en China. La política del hijo único en China hace que hoy día no haya gente de 35 años disponible para trabajar en el mundo laboral, y de aquí a mucho rato más, en el fondo, va a haber una merma importante de mano de obra, no solo mano de obra obrera, sino que también mano de obra de otro carácter, también más profesionales, etcétera, etcétera. Eso tiene que influir de alguna manera también.
Claro, lo que tú señalas es que efectivamente la población, ¿no es cierto?, en China no está creciendo, y se estima a mediano plazo que eso podría ser un problema. Hoy día todavía, sin embargo, Connie, la cifra es que, si bien la población no crece, recuerda que hay una cantidad todavía bastante grande, muy significativa, de población rural. Uh-huh. Y por lo tanto, China todavía puede manejar el cuánta gente deja que cruce la frontera de lo rural a lo urbano, que recordemos que está manejado, digamos, está controlado, sí, digamos, de alguna especie de pasaporte en la cual tú te transfieres, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es una política, ¿no es cierto?, del gobierno chino. Es decir, las cifras son las siguientes: China tiene hoy día población de alrededor de 1.350 millones de personas, lo cual no es nada menor, de alguna manera, es el 17,5-18% de la población mundial. O sea, hablamos, digamos, de un contingente de personas que representa un continente, digamos. Pensemos en modo de tener una referencia: Estados Unidos son 300 millones de personas, Europa como un todo, la Comunidad Europea son 500, Latinoamérica son 500 millones, o sea, por donde lo mires, digamos, China es el doble o el triple de las referencias típicas que uno puede tener. Y de esos 1.350 millones, fíjate que el año 2010 se cruzó la población urbana con la rural, y recién el 2010 la población urbana pasó a ser más que la población rural. Todavía hay 600 millones de chinos viviendo, de alguna manera, en 600 millones.
Qué fácil, 600 millones, qué fácil,
claro,
se dice.
Viviendo aislado. En los campos, y perdón, bastante aislado y fuera de este progreso.
Como 17, solo para guardar, sí, las proporciones.
Qué fácil se dice 600 millones.
Sí. Claro, no, y aislado y sin acceso de personas, desarrollo, sin acceso a internet,
con sueldos bastante bajos,
poco capacitado.
Claro. Así que tienes ahí todavía un contingente por unos buena cantidad de años.
Se estima, pero eso sí que es mano de obra pura y dura,
como ha sido el proceso chino hasta ahora. Yo tengo aquí una proyección que hacen las Naciones Unidas de cuál va a ser estas cifras al año 2050. Al año 2050 se espera que esto haya, esos 600 millones que están en población rural hayan caído a cerca de 230, 250 millones, y que la población urbana en China alcance cerca de los 1,000 millones de personas. O sea, hay todavía, a pesar de la baja tasa de crecimiento, todavía un contingente gigante de personas que pueden incorporarse a este proceso de desarrollo chino.
Eso supone otro desafío, porque por una parte te haces de mano de obra, ¿verdad?, para poder trabajar, pero por otra tienes que satisfacer las necesidades de toda esa gente ya instalada en el mundo urbano, para lo que no puedes dejar de crecer, o
que
crecer luz, más todavía.
Que agua, alcantarillado.
Claro, mantener la contención en términos sociales y políticos, en el fondo, de toda
tele,
esa gente.
No, el desafío de China es gigantesco. Ha sido, básicamente el optimismo que uno puede tener respecto a China es que habría sido impensable hace 30 años proyectar a China donde está hoy día, y sin haber tenido una revolución entre medio y haber podido mantener el país cohesionado y haber logrado, ¿no es cierto?, lo que han logrado hasta ahora en estos 30 años, y por lo tanto uno puede darle crédito de que, bueno, lo logramos en estos últimos 30 o 40 años, denos crédito que vamos a ser capaces de hacer lo mismo en los próximos 30, pero con claramente
la política,
es una cosa
gato,
muy difícil.
Que se coma ratones,
es. Fíjate que uno se lo olvida, yo de nuevo saqué unas cifras de pobreza, hablamos de desigualdad hace dos semanas atrás, digamos, y veíamos que China era importante en la mejora de la desigualdad a nivel mundial, a pesar de que la desigualdad en China ha empeorado y en otros países ha empeorado. Pero fíjate que las cifras de pobreza son realmente impresionantes, así como impresiona la población. En 1980, medía la pobreza, digamos, con los estándares del Banco Mundial, que son estándares bastante bajos. El Banco Mundial, para medir la pobreza en el mundo, usa dos estándares. Uno, de que personas que ganen, que vivan con más de $2, son pobres quienes viven con menos de $2 al día, y ultra pobres los que viven con menos de $1.25 al día. O sea, es bastante bajo. Para esos estándares del Banco Mundial, Chile no tendría pobres, digamos, como ponerlo así. Claro. Bueno, pero en ese estándar, el año 81, más del 90% de los chinos era pobre. O sea, más del 90% de los chinos en 1980 vivía con menos de $1.25 al día. Ese era el nivel de pobreza en China. Y ese nivel hoy día, ¿no es cierto?, para China, en fondo, no tantos años de esto, porque es unas cuantas generaciones, es de apenas 6% para el nivel de 1.25 y de 18-19% para el nivel de 2%. O sea, la reducción de la pobreza en China ha sido una cosa espectacular, y hemos sido testigos en realidad en los últimos 30 años de probablemente el cambio de nivel de vida para esa cantidad de población más grande que nunca se ha dado en la historia. Y en ese sentido, obviamente, es muy interesante desde todo punto de vista lo que está ocurriendo en China.
Ahora, el proyecto chino, a todas luces, está en el border, ¿eh? Porque lo que dices tú, manejar una sociedad, porque es una sociedad absolutamente controlada, vigilada. De hecho, chilenos que han estado ahí viviendo me comentaban que tienen prohibido Google. O sea, uno no puede acceder a los buscadores porque no quieren que los tipos se pongan creativos y empiecen a pensar cosas que no les interesa. Pero así, dicho esto, dicho ese control de una población tan grande, porque uno dice en Cuba ya, ok, Cuba es chico, una isla y mar alrededor, controlar todo eso es relativamente fácil, pero controlar esas masas de gente que está adquiriendo conocimiento, que está adquiriendo conciencia, es muy complicado. Y si esos 600 millones que quedan dando vuelta en el campo, súmale 200 más que se vienen acá a lo urbano, en algún momento esta cosa no va a funcionar, una sociedad controlada. Políticamente, con una sociedad.
Esa es la razón por la cual el crecimiento se convierte en algo permanente, algo necesario y permanente. En la medida que tú logres mantener el crecimiento funcionando, nos genera niveles de insatisfacción, y los niveles de insatisfacción no te producen la revuelta que eventualmente producirían. O sea, esa es la principal garantía de que China va a hacer lo posible o lo imposible para no solo seguir creciendo en los números, que maquillar los números no es fácil, no cuesta mucho, sino que también en generar mayor grado de actividad. Es un dato que probablemente todos los analistas tienen arriba de la mesa.
Ahora, hoy día hubiera sido muy distinto como fue en...
Totalmente.
Claro. Porque con redes sociales, con todo eso...
Totalmente. Ahora, hay un montón de procesos que están como en veremos, porque, por ejemplo, este intento por cambiar la lógica demográfica, terminar con la política del hijo único, no está resultando. No está resultando porque se instaló culturalmente.
Ya, una cultura,
para los chinos, el tener solamente un hijo. No quieren tener más. Y claramente nadie los puede obligar, en definitiva. Entonces,
una sociedad que se abre al capitalismo...
Tiene otras perspectivas. Bueno, la gran pregunta hoy día, uno, lo que planteábamos, ¿verdad?, desde el punto de vista productivo. Dos, ¿quién paga las pensiones en el futuro también, ¿verdad?, a partir de exactamente de lo mismo.
Y además los chinos viven
y harto. Claro, y cómo, puede que no haya suficientes consumidores en un futuro también, parece, y cómo se soluciona eso. ¿Está dispuesto el gobierno chino, por ejemplo, a abrirse las inmigraciones? para tratar de proveer de la gente que falta.
Más gente todavía.
Claro.
Oye, obviamente el puzzle es gigante, y en lo que decía Quique, hay un punto en particularmente complejo, que es cómo manejar el dar ciertas libertades y ciertas no, porque en el fondo tú, en este proceso de desarrollo, básicamente lo que has tenido es que abrir mucha cantidad de libertades para, claro, que se puedan, ellos tienen que interactuar libremente para operar en una economía de mercado, ¿no es cierto?
Y adquirir información.
Y por otro lado, los tienes que restringir en la parte política, digamos, y los tienes que restringir en muchas de sus ambiciones, a lo mejor más bien personales. Y esa ecuación es tremendamente compleja, y hoy muchos analistas en la historia han hecho predicciones respecto de que es imposible manejar, que una vez que tú le das, ¿no es cierto?, les das a probar de la libertad a la gente, es muy difícil que esa gente no quiera más y más y más, y por lo tanto controlarla desde el punto de vista libertades políticas, cuando tú lo que necesitas es un montón de libertades económicas para que la gente interactúe y genere riqueza, es una ecuación muy compleja. Ahora, volviendo un poco a la tierra y a nosotros, digamos, lo que está ocurriendo en China en el corto plazo es tremendamente preocupante para Chile. Obviamente es una buena noticia que se esté tratando de estimular esa economía. De hecho, los mercados en Latinoamérica en general, los exportadores de commodities y Chile reaccionaron muy bien a esta noticia, pero lo que está detrás es que en verdad esta desaceleración china está causando, como decía antes, una reducción muy significativa en algunos de los precios de los bienes que exporta Latinoamérica. Chile, el caso del cobre; otros países, el caso del acero. El acero, por ejemplo,
el acero está bien jodido,
el acero ha caído un 55% de su nivel en precio de su nivel peak, que lo tuvo, digamos, en el año 2012.
¿Qué países son acereros? ¿Brasil?
Brasil, por ejemplo.
Y aquí la capa está pasando mal.
Y la capa aquí lo está pasando re mal, claro. El cobre, en cambio, se ha mantenido, ha caído un 33% de su peak, y sobre todo este año. A partir de junio, si ustedes, y eso podríamos hablarlo otro martes, pero a partir de junio hay una caída bastante significativa en precios de commodity asociados a la caída del precio del petróleo. El precio del petróleo ha caído 25%, el precio del acero ha caído 30% en este año, el precio de los alimentos. Fíjate que la leche en polvo, que también tiene un destino preferido desde Nueva Zelanda hacia China, eso ha caído desde $5,000 la tonelada hasta $2,400, $2,500 la tonelada, solamente este año. Entonces, hay el precio del trigo ha caído un 25-30%, o sea, hay una caída muy significativa en el precio de los commodities. El mundo, obviamente, estas cosas uno no puede explicarlas 100%, pero se asume que parte importante de la explicación es la desaceleración en China. China estaba forzando al crecer mucho, estaba forzando al mundo entero a entregarle recursos a ellos muy rápidamente y aceleradamente, y eso presionaba los precios en el mundo de todos estos bienes, digamos, que se habían hecho escasos, en el cual la oferta no era capaz de reaccionar a la incesante demanda de China, y eso ha cedido y ha bajado y ha generado, ¿no es cierto?, nuevos equilibrios de precios. Y en ese sentido, lo que pueda el que la perspectiva sea que un China que se sigue desacelerando, y además un China el cual inevitablemente tiene que cambiar la composición en la cual crece. Hoy día China, el 50% de su crecimiento se explica por inversión. Piensa que en Chile, por ejemplo, eso ha bajado del 26, 27, que fue el mejor de los momentos, a un 20 ahora, que la inversión ha caído mucho. En países como Corea, donde tradicionalmente se ha invertido mucho, esto llega al 28, 30%. China es casi un 50%. O sea, y ahí hay un cambio importante del modelo de crecimiento, que tiene que ir más hacia servicios, consumo, claro, y otro tipo, digamos, de actividades, y no necesariamente el construir carreteras que eventualmente ya nadie va a ocupar, o más trenes rápidos o más ciudades fantasmas. Entonces, en ese sentido, probablemente la demanda por este tipo de recursos, como el acero, como el cobre, donde China ya es un demandante muy importante, va a seguirlo siendo, pero va a ir disminuyendo en intensidad respecto a lo que hemos observado en el último tiempo, y eso obviamente nos pone a nosotros en condición de que eventualmente este precio del cobre, que se ha mantenido relativamente estable en $3, eventualmente
se quede aquí o baje más.
De hecho, el cobre, cuando uno compara, sobre todo de junio a la fecha, o en este año 2014, respecto de otros commodities, se ha comportado bastante bien, y para, ¿no es cierto?, felicidad nuestra. De hecho, como lo decía Klaus Schmidt-Hebel en una entrevista que ustedes mismos le hicieron aquí, los términos de intercambio de Chile, que es la forma, ¿no es cierto?, de decir, mire, los precios de lo que importamos comparado con los precios de los que exportamos han sido favorables para Chile, han mejorado. Hay una caída importante del precio del petróleo, que es una de las principales importaciones, y el precio del cobre se mantiene más o menos estable, sobre todo en estos últimos meses.
Dando vuelta lo de la leche en polvo, porque los chinos son intolerantes a la lactosa, supuestamente no tomaban leche, pero desde el 2000 que vino esta cosa occidental, que ellos miraban que los occidentales eran más fuertes, entonces, porque comían carne y tomaban leche. incorporaron la leche con propaganda, un no sé, medio litro por medio kilogramo por persona, y ahí empezó a crecer el consumo de leche porque se sabía que los chinos no podían tomar leche y ahora son consumidores de leche.
La proteína, tú sabes que las proteínas al final, ya sean animales o vegetales, en este caso es de la leche, digamos, animal, pero las proteínas son como decimos los economistas, un bien superior. Lo consumen la gente, ¿no es cierto?, a medida, lo consume más a medida que la gente tiene más recursos. Y en ese sentido, obviamente, todo, la carne y los granos y la leche, digamos, han tenido un crecimiento exponencial en China porque es un bien de lujo en alguna medida. Las proteínas son un bien de lujo.
Solo de la alimentación.
Así, exactamente. Así que la carne y la leche son un bien de lujo desde el punto de vista de la alimentación.
Don José Ramón Valente, un millón de gracias por estar con nosotros.
Bueno, encantado.
Gracias, José Ramón.
Relájate, en SR Group cubren tus aumentos ocasionales de personal. Para que te dediques a tu negocio, contrata los servicios transitorios de SR Group. Ellos cubren tus requerimientos puntuales de personal para lanzamiento de productos, nuevos proyectos, licencias médicas y campañas promocionales. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visita SR Group en srgroup.cl.
Sodimac Home Center y Hertz Rentacar se unen para entregarte un nuevo servicio en arriendo de furgones por hora o días para solucionar fácilmente todas tus necesidades de transporte, desde materiales, muebles, equipamientos y hasta incluso una mudanza. Hertz Rentacar están donde sus clientes los necesitan. Son 8:53.
Se especulaba mucho que iba a ser Ana Botín reemplazando a su padre en el Santander. Bueno, unas primeras medidas es que ha cambiado al consejero delegado, le quedaría al gerente general. Destituyó a Javier Marín y nombró a José Antonio Álvarez como nuevo consejero delegado. Hay que recordar que Javier Marín, el propio Emilio Botín, lo había elegido hace poco más de un año para encabezar un proceso de reestructuración muy fuerte del banco. Hay una serie de cambios al interior de la compañía y bueno, era todo el mundo esperaba que algo así ocurriese en función de que cuando llega una nueva mano se tiene que notar el cambio. El Santander hoy día es uno de los bancos más grandes del mundo, así que lo que ocurra sin duda es relevante.
Ustedes ayer partieron comentando el programa, la entrevista de Lynn Matthei en el diario Pulso, sí, que generó sacó roncha, generó estrago, fue. Ahora, la gran pregunta es con qué efecto, en definitiva, yo creo que ya hay uno que es bastante visible, la pregunta es cuánto dura, que es que terminó aglutinando toda la nueva mayoría detrás de la presidenta. Y una de las cosas que venía pasando era que desde la nueva mayoría había quienes estaban levantando voces críticas hacia el gobierno y hacia la presidenta. Esto provoca un efecto aglutinador, por un rato por lo menos. Vamos a ver cuánto dura y qué consecuencias tiene para el trabajo político y legislativo. A lo mejor no tiene ninguno.
Consulta a ella por si era por el tema que se está tomando la muestra de la encuesta CEP, lo descartó tajantemente.
¿Ella quién? ¿Evelyn Matthei?
Claro, tajantemente, y tajantemente como lo puede descartar tajantemente. Claro. Y lo otro que suena fuerte como posible competidora alcaldesa de Santiago, y ahora también apareció Providencia dentro del horizonte político para ella.
Interesante, ¿eh?
Oye, bien interesante también todos los dichos del canciller peruano en la reunión en que está en Chile.
Sí, la recogiendo
ha tenido que dar cañuela.
Ayer estaba hablando con alguien y se me cayó el carnet de una manera. Porque estábamos hablando a propósito del caso Penta va a tener probablemente esta semana o más tardar la otra formalización y procesamiento. Se te cayó el carnet. Me cayó el carnet. Pues bueno, recoger cañuelas parecido, ¿no?
Recoger cañuela.
Bueno, eso hizo el canciller peruano.
Claro. El canciller recogió cañuela, pero de una manera brutal. Ahora, como hacen los diplomáticos, Torre Tagle tiene muy buena diplomacia. Sí, así es. Ya viene información privilegiada. Antes, Farber Espejo nos habla del asesinato de Abraham Lincoln.
Nos vemos. Buenos días.
Que tengan buen día. Buenos días.